Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Muy bienvenidos a En Órbita. Los invitamos a cerrar la semana bien informados. Desde Montevideo los saluda Federico Jurkovic.
Hola a todos, Alejandra Patrone les saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Venezuela bajo la lupa.
La crisis política sacude al país caribeño tras la transferencia de funciones de la Asamblea Nacional al Tribunal Supremo de Justicia.
La oposición calificó esta medida como un golpe de Estado, mientras el oficialismo rechazó esa acusación y denunció una embestida de los gobiernos de derecha de la región.
Cuña tras las rejas.
Fue condenado a 15 años y 4 meses de prisión el diputado brasileño Eduardo Cuña, principal impulsor del juicio político contra Dilma Rousseff.
Es por participar en la trama de corrupción de la estatal petrolera Petrobras, por la que recibió $1.5 millones en coimas.
Estados Unidos aclara prioridades en la OTAN.
El secretario de Estado de ese país, Rex Tillerson, se reunió con sus contrapartes de la OTAN en Bruselas y les pidió aumentar su contribución en el gasto militar.
Además, llamó a un mayor compromiso de la Alianza Atlántica en la lucha contra el grupo terrorista Daesh.
Víspera electoral en Ecuador.
Este viernes 31 comenzó en ese país la veda previa a las elecciones presidenciales del domingo 2 de abril.
Los candidatos Lenín Moreno y Guillermo Lasso cerraron el jueves 30 sus campañas en las ciudades de Quito y Guayaquil. Tragedia en Grecia.
Un refugiado sirio se encuentra en grave estado tras quemarse a lo bonzo en la isla griega de Quíos, como protesta ante la lentitud de los trámites de asilo.
Más de 28.000 inmigrantes y refugiados ingresaron a Europa en lo que va de 2017, en el marco de la peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial.
Aumento de la depresión.
Según la Organización Mundial de la Salud, los casos de depresión se incrementaron más de 18% desde 2005 hasta 2015.
En el mundo hay 300 millones de personas que conviven con esta enfermedad, que actualmente es la principal causa de discapacidad. Estos fueron los títulos. Ahora vamos con las noticias.
Noticias.
Crisis política en Venezuela.
Los cancilleres del Mercosur llamaron a una reunión de emergencia en Buenos Aires para analizar la situación en Venezuela.
El país se encuentra en el ojo de la tormenta tras la transferencia de funciones de la Asamblea Nacional al Tribunal Supremo de Justicia.
La oposición venezolana calificó a esta medida como un golpe de Estado por parte del oficialismo.
Por su parte, el gobierno rechazó esa acusación y denunció que existe contra el país una campaña de gobiernos de derecha liderados por Estados Unidos.
Sputnik habló con el analista internacional venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein sobre este tema.
Lo que se hizo fue poner a derecho algo que era de hecho. Cuando se hicieron las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, entre los diputados electos hubo 3 diputados del estado Amazonas que se demostró que fueron elegidos fraudulentamente. Hay pruebas incluso públicas. Y eso se presentó un amparo en el Tribunal Supremo de Justicia en enero del año pasado. Y el Tribunal Supremo de Justicia ordenó que esos diputados no fueran ungidos como tal el 5 de enero cuando empezaba su mandato y que se repitieran las elecciones en ese estado. La directiva de la Asamblea Nacional, que a partir del 5 de enero del año pasado está en manos de la oposición, no acató ese mandato de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y el Tribunal Supremo de Justicia declaró a la Asamblea en desacato desde hace ya varios meses. Ahora lo que se hizo fue poner en una situación de derecho eso, porque la Asamblea llamó a que se aplicara la Carta Democrática de la OEA, lo cual generaría condiciones inmediatas para una intervención que podría ser incluso militar extranjera en Venezuela.
Autoridades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá y Perú manifestaron su preocupación por la situación de Venezuela.
El canciller paraguayo, Eladio Loizaga, sostuvo que lo que pasó en el país caribeño es un rompimiento absoluto del Estado de Derecho.
En tanto, el gobierno de Bolivia reiteró su respaldo al presidente Nicolás Maduro y denunció que Caracas sufre un acoso por parte de la derecha continental.
Por su parte, la oposición venezolana calificó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia como un golpe de Estado y llamó una movilización en su contra.
Gelfenstein dio la visión del oficialismo sobre esta situación.
Estamos sometidos a una fuerte campaña de guerra psicológica y de guerra externa en el país. Está todo tranquilo. Y el otro dato es que la mayor parte de los dirigentes de la oposición abandonaron el país en los últimos dos, tres días. A Colombia, a México, a Panamá, a Estados Unidos, a Europa. Entonces, es curioso, si esa información es real, es curioso porque están llamando una marcha para mañana. No sé qué características va a tener esa marcha. La esposa de Leopoldo López está en Buenos Aires y se produce una reunión de Mercosur en Buenos Aires, creo que mañana. Hace tres días se reunió el papá de Leopoldo López con el director de uno de los periódicos más importantes de la oposición en Venezuela, El Nacional. Se reunieron con Roger Noriega, el promotor del golpe de Estado en Honduras, el ex subsecretario de Estado de Asuntos Interamericanos en el Departamento de Estado, vinculado al caso Irán Contras, a Oliver North, a Posada Carrillo, y se reunieron en Bogotá. Hay toda una presión que es externa.
Consultada sobre este tema, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajarova, afirmó que las fuerzas externas no deben atizar el fuego en Venezuela por medio de sus declaraciones.
A prisión, el impulsor del juicio político en Brasil.
El expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, fue condenado a 15 años y 4 meses de prisión por varios delitos de corrupción.
Cunha, integrante del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, liderado por el presidente Michel Temer, fue el principal impulsor del juicio político contra Dilma Rousseff.
Según la sentencia del juez Sergio Moro, Cunha obtuvo beneficios irregulares mientras era diputado. Su defensa ya dijo que va a apelar el fallo.
Además de la reclusión, al exdiputado le confiscaron los 2,5 millones de dólares que tenía sin declarar en una cuenta en Suiza.
El legislador Alessandro Molon, del partido Red Sostenibilidad, habló con la prensa sobre la sentencia de Cunha.
La sensación que nosotros tenemos es de que nosotros teníamos razón cuando luchábamos.
La sensación que tenemos es que teníamos razón cuando luchábamos para que respondiera por los crímenes que practicó y para que fuera apresado. Fue una lucha muy dura aquí en la Cámara de Diputados, pero esta primera condena prueba que teníamos razón.
Sobre el caso también habló el legislador del Partido Socialista, Julio Delgado.
Los colegas que creían en su inocencia o que en cierta forma lo defendieron por otros intereses van a estar más desconfiados y sabiendo de su eventual participación van a tener miedo hasta en la de la sombra de las hormigas porque las cosas están siendo apuradas. Los cuellos blancos están siendo apresados, como es el caso de esta primera condena del juez Moro.
Cunha fue arrestado en octubre de 2016 de forma preventiva tras ser acusado de participar en la trama de corrupción en Petrobras.
Nuevas prioridades.
El secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, se reunió con sus contrapartes de la OTAN en Bruselas.
Durante el encuentro, Tillerson enumeró las prioridades de Washington de cara a esta instancia.
Tenemos tres áreas importantes que queremos discutir. Primero, asegurar que la OTAN tenga los recursos financieros necesarios para realizar su misión. Segundo, ¿cómo podemos lograr un mayor compromiso en la lucha contra Daesh y otras acciones de contraterrorismo?
Tillerson dejó para el final lo que llamó discutir la postura de la OTAN en Europa en respuesta a la agresión rusa en Ucrania.
El estadounidense fue enfático en que los miembros europeos de la alianza deben aumentar el gasto militar.
En 2014, los mandatarios de la OTAN se comprometieron a llevar su presupuesto de defensa al 2% del PBI en una década.
Los únicos países que cumplieron hasta el momento son Estados Unidos, Gran Bretaña, Estonia, Grecia y Polonia.
Por otro lado, los dichos de Tillerson en su visita a Turquía durante la víspera generaron revuelo en el Reino Unido.
El canciller británico Boris Johnson reiteró que la solución de la crisis en Siria pasa por la salida del presidente de ese país, Bashar al-Assad.
Johnson salió así al cruce del secretario de Estado estadounidense, quien se había manifestado así sobre el tema.
Creo que el estatus a largo plazo del presidente al-Assad será decidido por el pueblo sirio.
En esa misma línea se pronunció también la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, quien admitió que la salida del mandatario sirio dejó de ser una prioridad para Washington.
La posición del gobierno de Donald Trump en este tema contrasta con la de su antecesor Barack Obama, quien consideraba indispensable la dimisión de al-Assad.
Silencio electoral.
Este viernes 31 comenzó la veda electoral en Ecuador, previo al balotaje presidencial del próximo domingo.
El candidato oficialista Lenín Moreno cerró su campaña con un acto en la tradicional Plaza Quitumbé de Quito.
Quito, la milenaria, la luz de la libertad de los pueblos de nuestra América, estamos aquí en cuerpo y en espíritu, como hijos de la montaña, del mar. Saludó.
También se refirió a su apertura al diálogo con la oposición, a cuyo candidato, Guillermo Lasso, nombró como el candidato de la banca.
Vamos a elegir entre un país para un puñado de gente, para unos pocos, con paquetazos, privatizaciones, o vamos a elegir un gobierno para todos, un país para todos, un país de derechos, un país de ciudadanos, no de clientes, un país de derechos, no de mercancías.
En tanto, Lasso cerró su campaña en Guayaquil, su ciudad natal.
Como ya lo hizo durante toda la campaña, se presentó como el encargado de darle un vuelco al país.
También dijo que su partido y los electores que lo apoyan están del lado correcto de la historia, defendiendo la democracia y la libertad.
Queremos democracia, queremos libertad.
En las últimas encuestas difundidas, dan a Moreno como el triunfador de la segunda vuelta, con una intención de voto que va desde el 45% hasta el 49%.
Desesperados.
Un refugiado sirio está hospitalizado en estado crítico tras quemarse a Lobonzo, en el campamento de la isla griega de Chios.
Según medios locales, el hombre se encuentra internado en un hospital de Atenas con quemaduras en el 90% de su cuerpo.
Un policía que intentó apagar el fuego también fue trasladado al centro médico con quemaduras en la cara y las manos.
El refugiado llegó a la isla la semana pasada y esperaba que los trámites para obtener el asilo fueran más rápidos.
Europa vive la peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial, provocada por conflictos armados y problemas económicos en Oriente Medio y África del Norte.
Esta semana, un naufragio en el Mediterráneo se saldó con 145 fallecidos y un sobreviviente.
El joven de 16 años fue encontrado agarrado a los restos del bote en el que viajaba con otros hombres, mujeres embarazadas y niños.
Según dijo, la mayoría de los fallecidos provenían del África subsahariana.
Más de 28.000 inmigrantes y refugiados ingresaron a Europa en lo que va de este año, según los últimos datos de la Organización Internacional para las Migraciones.
En ese mismo periodo, casi 600 migrantes murieron intentando llegar a Italia desde el norte de África.
El año pasado hubo unos 4.600 fallecimientos.
Más que tristeza.
La depresión aumentó más de 18% en 10 años, entre 2005 y 2015, según la Organización Mundial de la Salud.
Más de 300 millones de personas alrededor del mundo sufren de esta patología.
En el continente americano son 50 millones los afectados, un 5% de la población.
Además, según el organismo, se trata de la principal causa de discapacidad a nivel mundial.
La depresión aumenta el riesgo de diabetes y dolencias cardíacas, así como el consumo de sustancias. También se trata de un factor clave para el suicidio.
La psicóloga Mariana Alves explicó a Sputnik las características de la enfermedad.
Es un estado emocional que implica que la persona, por ejemplo, tiene falta de interés por actividades que antes le llamaban la atención. Comienza a tener como un estado de ánimo muy abatido, desganado. También hay como cambios de humores bruscos, irritabilidad, falta de entusiasmo, aparecen alteraciones en cuanto al sueño, también hay una alteración en el apetito, que es lo mismo, que puede ser por exceso o por tener menos hambre, digamos, hay unos sentimientos de culpa repetitivos, muchos pensamientos rumiantes, hay una especie de sensación como de desesperanza, el futuro es negro, no va a haber nada bueno en mi vida, en casos extremos también tenemos pensamientos suicidas, y acá hay un rol que es muy importante del pesimismo que juega en todo esto, porque comienza a generar a la persona estas sensaciones de culpa, de que nada de lo que hace está bien. Y una cosa importante de la depresión es que es multicausal, o sea, no podemos decir que hay una sola causa. Usualmente se mezclan factores biológicos como pueden ser una alteración en los niveles de dopamina y serotonina, o también factores emocionales que pueden ser un hecho real, como por ejemplo una ruptura amorosa, un despido, un duelo que se esté viviendo, pero a veces también, digamos, son cosas como que no hay demasiado desencadenante, que esas son como las depresiones más endógenas.
También indicó cuánto tiempo debe pasar para que se pueda hablar de depresión.
Por lo menos un mes, dos meses. Además, lo que pasa es que a veces es difícil de establecer una fecha específica. ¿Por qué? ¿Qué sucede? La persona se empieza a sentir mal mucho tiempo antes de consultar o mucho tiempo antes de que su entorno comience a darse cuenta a veces. Porque es como una patología silenciosa. Comienza muy insidiosamente. De repente comienza por un... hoy no tengo ganas de bañarme. Hoy no tengo ganas de salir. Hoy no tengo ganas de comer. Hoy no tengo ganas de ir a trabajar. Es como muy paulatino. Y de repente cuando la persona se dio cuenta ya está inmersa en la depresión. Pero bueno, sí tiene que ser un tiempo prudencial, digamos un estado que se repita por unos cuantos meses para poder dar el diagnóstico.
Según la OMS, 7 de cada 10 americanos con depresión no reciben el tratamiento adecuado.
Era la psicóloga Mariana Alves hablando sobre la depresión.
Hasta aquí En Órbita.
En Órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.